mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06, aquí estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en este jueves 10 de agosto del año 2023, y miramos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra vivienda o del lugar donde estemos, vemos un sol espléndido en toda la provincia de Ourense. Vaya calor que hemos pasado hace 48 horas. En Ourense 42 grados y medio, pero se han desplomado las máximas. En apenas 24 horas hemos pasado los 42 grados y medio a los 33,9 grados en la capital de las Burgas. Y hoy, pues, marcaremos máximas de en torno a los 33 también en la ciudad de Ourense. La última hora es que hace aproximadamente unos minutos, media hora, finalizó la recepción institucional por parte del presidente de la Diputación, Luis Menor, a los grupos participantes en las 38ª Jornadas de Folclore. Tuvo lugar la recepción institucional en el Salón de Plenos del Pazo Provincial. Jornadas de folclore que están recorriendo toda la provincia de Ourense y que ayer recuperaban su normalidad tras la incorporación en Obarco del Grupo de Sudáfrica, el cual, tras el fallecimiento de su director, tomaron la decisión de continuar su gira por la provincia de Ourense para rendirle un homenaje y recuerdo a su figura. Decir que hoy, si ayer estuvieron en Obarco los diferentes grupos y estuvieron también en Celanova, hoy recibirán a los diferentes grupos las localidades ourensanas de Manzaneda y Ocarballiño, donde podrán ver el mejor folclore del mundo, que es lo que se muestra cada año en las jornadas de folclore, pues a lo largo de toda la provincia de Ourense. Y vamos a hablar de una empresa ourensana. Nos gusta mucho hablar de empresas ourensanas que van obteniendo reconocimientos, no solo nacionales, sino internacionales. Y es el caso, por ejemplo, de una empresa de la Ribera Sacra, Melsacra, y le acaban de otorgar pues una estrella, una nueva estrella, en la variedad miel de bosque. Y es un certamen internacional celebrado en Londres. Su dueño es Alfonso Iglesias y nos acompaña amablemente los micrófonos de la cadena COPE. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan, bueno, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cuándo te han dado la noticia y qué es lo primero que se te pasó por la cabeza, Alfonso?
Pues fue la semana pasada, el día 1 de agosto, fue cuando nos llegó el correo. Ya nos habían anunciado previamente que iban a dar pues los premios ese día, y nada, abrimos el correo y recibimos una nueva estrella del Great Taste de Londres.
¿Cómo es este certamen? ¿Cómo es este certamen internacional londinense?
Pues este certamen, a ver, es un certamen internacional. Participan todos los países del mundo y entran alrededor de 15.000 productos. Tienen un jurado compuesto entre 450 y 500 miembros, en los que entran escritores, cocineros, periodistas, un montón de ilustres personalidades que son los que valoran el sabor de ese producto, ¿no? Entonces, he estado mirando ahora mismo a la mañana los premiados y en España hay 30 empresas dedicadas a la miel que han obtenido premio en ese certamen. Y en Galicia, si mal no he hecho el recuento, creo que somos tres uh-huh. o cuatro empresas, no hay más, sí.
Y no es la primera vez que lo recibes, ¿no, Alfonso?
Pues no, participamos en el 2020 obteniendo una estrella ya en la miel selecta que tenemos. En el 2021 tuvimos dos estrellas en la miel de castaño, en la variedad de castaño, y en la miel con jengibre que hacemos. Y este 2022 se nos pasó la fecha. Tuvimos un fallo y la fecha se nos pasó. Entonces participamos este año otra vez y nos han dado una estrella en la miel de bosque, que es una miel que un 35% es castaño y un 35% de la composición es brezo. Es la retama de brezo. Y estamos muy contentos, por supuesto. Siempre que sea bienvenido un premio de estas dimensiones, ¿no? Para nosotros.
Estás trabajando, por tanto, con muchas variedades ahora mismo.
Principalmente, las variedades tradicionales que tenemos son la miel de castaño y la miel de bosque. Hablamos de miel de bosque porque ya está a una cierta altitud. de más de 400 metros y en su composición está el roble, el castaño, el brezo, son retamas y son árboles de nuestros montes frondosos, ¿no? Tienen que tener esas características para que sea un árbol de bosque. Y luego, aparte de eso, tenemos las dos enriquecidas de jengibre y de café y luego otras tres que hacemos con frutos secos, sí, con nueces, almendras o avellanas. Es lo que tenemos estos momentos. Tenemos previamente para sacar una miel en panal, que todavía no lo hemos sacado, todavía no lo hemos sacado al mercado, y tenemos para hacer unos 100 envases aproximadamente, y queremos entregar la miel en panal directamente, o sea, sin extraer tan siquiera, para que el cliente pueda degustarla tal cual sale de la colmena, directamente.
Qué bien. Bueno, ¿cuándo nació la empresa en la Ribera Sacra y cómo ha ido evolucionando?
Pues nacimos en el año 2011, empezamos, creamos la sociedad, sí, y hemos ido poquito a poco aumentando colmenas. En estos momentos tenemos inscritas 148, me consta, colmenas, habrá alguna menos porque la mortandad y el cambio climático y todo afecta muchísimo a las abejas, incluido a la velutina, y nada, empezamos poquito a poco. Y ahora estamos ya sentados, ahora estamos bien, estamos contentos, tenemos clientes en toda Galicia y también fuera de Galicia también tenemos varios clientes, incluso hemos vendido, lo que pasa es que no lo publicitamos todo porque, bueno, al principio todo es muy novedoso, ahora ya es parte del trabajo diario, tenemos clientes en París y hemos hecho algún envío también para Japón.
Ah, ¿para Japón? O sea que la venta ya no solo es a nivel nacional, sino a nivel internacional, estás abriendo mercado.
Sí, pero poquito, poquito, porque tampoco es nuestra idea, ¿no? La idea nuestra, por lo menos, ha cambiado. Desde el año 2011 hasta ahora ha cambiado un poco, ¿no? Consideramos que el producto gallego, como es el nuestro, que no tiene que envidiar a ningún otro, por lo menos así a nivel personal lo creo, debemos ofrecerlo desde Galicia hacia afuera, pero tenemos que esperar que el cliente se aproxime y que entre en Galicia y que pruebe estos productos aquí, in situ. Porque de esta manera lo que estamos consiguiendo no solamente es poner en valor un producto, sino estamos poniendo en valor una región como es la región gallega, ¿no? Hay otras muchas empresas que viven del turismo y eso es lo que tenemos que intentar, atraer al turista, pero traerlo a Galicia. No llevar el producto allí, sino que vengan ellos aquí, que degusten el producto y que degusten los vinos, los quesos y toda la gastronomía y toda la historia que tenemos aquí en Galicia.
El estar con las colmenas supone un trabajo ingente, ¿no?, durante todo el año.
Sí, es un trabajo duro, ¿no? Es un trabajo que, y cada día más, los apicultores que estén escuchando saben de sobra que la apicultura de hoy no es la de hace 30 años, ¿no? Hoy tienes que estar continuamente encima de la colmena, vigilándola, que no le falte comida, que no ataque la velutina, que no tenga enfermedades, todo eso, y es un trabajo bastante, bastante duro. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros hemos abierto un apartado que hacemos una ruta también, a nivel apícola, una experiencia, le llamamos Mel Sacra Experience, y que estamos promoviendo porque hay mucho cliente que quiere saber cómo es el trabajo, ¿no? Entonces los llevamos durante una mañana y hacemos una ruta, llevamos en todo terreno a los viajeros al colmenar, los vestimos, los preparamos para que no haya ningún tipo de lesión ni picadura, y entonces están con nosotros pues entre 2-3 horas pues viendo todo lo que es realmente un colmenar, cómo se sitúa, qué botánica hay en estos montes, qué tipo de castas hay dentro de la colmena. Concretamente ayer, en una visita, fue curioso porque sacamos un panal de la colmena y les damos a degustar luego de ese panal directamente con una cuchara. Y sacudí todas las abejas para luego bajar a 100 metros y que probasen esa miel directamente el panal. Y casualidad, nunca me pasó, justo me quedaba una abeja en el panal, me quedo mirando y era la abeja reina. Era la reina, se me quedó en el panal. Entonces tuve que volver a la colmena a depositarla porque obviamente
claro,
no podemos perderla. Y hacemos esas rutas y la gente queda encantada, la verdad. Es una actividad más que hacemos desde hace 2 años.
¿Y cómo se puede participar?
Pues simplemente llamar por teléfono y concretar. Son citas concretas, no tenemos horarios establecidos. O sea, concretamos una cita, pues mínimo creo que son 4 viajeros y máximo 7, y hacemos la ruta pues un poco adaptada pues a lo que el cliente quiera, de mañana, de tarde, un día, otro, un fin de semana, como ellos quieran.
Oye, Alfonso, antes nos hablabas de algunos hándicaps, ¿no?, que tiene esto. ¿Las velutinas cómo influyen? ¿Sigue siendo una preocupación como años antes? Y también el cambio climático. ¿Cómo está influyendo en la situación de las colmenas y en tu trabajo para sacar la miel?
Pues vamos a ver, tenemos un grave problema con la velutina, sobre todo en la costa. Hay muchos apicultores que quieren venirse al interior a colocar aquí sus colmenares porque la velutina no es lo mismo en la zona costera que aquí a nivel de 600-700 metros. la presión que ejerce la velutina sobre la colmena no es tan fuerte. Ya hay igual, aquí, ya ejerce presión, pero no es como allí. La velutina lo que provoca es que ahora en estas fechas la velutina recoge las abejas y es la proteína que tienen para sus nidos, ¿no? Entonces ellas recogen la abeja, la seccionan y se llevan solamente la parte del tórax al nido. Eso ejerce tal presión que la abeja no sale a trabajar. Al no salir a trabajar ocurren dos cosas. Una, consume la miel y el polen que tienen en el interior de la colmena. Y otra, el porcentaje de kilos de miel que ellas introducen para el invierno dentro de la colmena es inferior. Entonces, ¿esto qué provoca? Si el invierno es largo, lo que va a producir es que no les llegue la comida que tienen ellas dentro para pasar el invierno. Entonces, la probabilidad de mortandad por inanición es altísima. Vale, ese es un grave problema que ocurre. Y luego, el cambio climático lo que provoca es que la abeja está muy acostumbrada desde hace miles de años ellas trabajan según el ciclo de las estaciones, ¿no? Si ahora las estaciones, cada vez los ciclos son más lineales, lo que estamos provocando es que la abeja se desoriente. Y llega, imagínate, en el mes de noviembre, que tenemos 25 grados, la abeja sale a trabajar cuando debería estar hibernando, ¿no? Entonces eso provoca que el tiempo de vida se reduzca. Y como no hay polen, la reina cría muchísimo menos, entonces la cantidad de abejas se reduce considerablemente. Y llega un punto en que llega un invierno un poco frío, y con el frío no dan calentado la temperatura de la colmena, y fallecen, muere la colmena. Ese es el problema derivado del cambio climático.
¿Cuáles
son los dos aspectos fundamentales? Y la barroa, obviamente, también, que es un parásito que lleva aquí 30 años.
Sí. ¿Cuáles son los meses de mayor trabajo en este sector?
Pues los más fuertes son a partir del mes de finales de febrero, principios de marzo, por lo menos aquí en la Ribera Sacra, que es cuando ya empiezan las temperaturas más suaves, y ahí es donde empezamos nosotros a multiplicar las colmenas y cubrir esas colmenas que nos han muerto durante el invierno, pues las volvemos a cubrir con abejas otra vez, ¿no? Volvemos a hacer lo que son las divisiones, ¿no? Las colmenas fuertes, y hacemos de una, hacemos dos. Ahí empieza todo el trabajo fuerte. Después de eso, vigilar que las reinas nazcan, que estén fecundadas y que empiezan a poner ya huevos, y esa colmena ya, digamos, podemos considerarla como una colmena nueva, y a partir de ahí es poner alfas encima de las cámaras de cría para que vayan ellas introduciendo el néctar y el polen pues durante toda la primavera. Ahora hay un pequeño descanso entre el mes de julio y agosto, un poquito de descanso, y luego ya nosotros, por lo menos a mediados de septiembre, es cuando retiramos la miel, y ese pues es la retirada de la cosecha, y es un trabajo también pues bastante importante. Pero bueno, luego llega el otoño, tienes que poner los tratamientos, luego retirarlos, luego vigilar que las colmenas pues están en buen estado. Hoy el apicultor trabaja prácticamente todo el año. Después los colmenares también tienes que tenerlos limpios, ¿no? Tienes que tenerlos desbrozados, no puedes dejar que la maleza pues tape las colmenas, o sea, es un trabajo prácticamente todo el año ahora.
Sí. Bueno, pero reconocimientos como este ayudan a seguir, ¿no? Con más pasión todavía.
Hombre, por supuesto. Aparte estos premios te los conceden en otro país, otras personas. Y eso además hay que reconocer. A mí me gusta mucho este certamen, el Great Age, porque es una cata a ciegas. Nadie ve la marca ni nada. Ven simplemente un envase con una miel, y ellos hacen una valoración. Entonces es muy generoso no recibir algo así. Y yo, obviamente, tengo muchísimo respeto a estos premios.
Bueno, pues es una empresa orensana que se llama Melsacra, que realiza miel y que acaba de obtener un galardón en un certamen internacional celebrado en Londres, la concesión de una nueva estrella, la variedad miel de bosque, y nos lo ha contado pues su dueño, Alfonso Iglesias, que queremos darle pues este reconocimiento por la labor que está realizando. Alfonso, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta cuando queráis.
La 1:20, estamos en directo en este jueves 10 de agosto del 2023, con sol, un día veraniego, pero no el calor que hemos vivido hace 48 horas, donde se alcanzaban los 42 grados y medio, nada más y nada menos que en la ciudad de Orense. Hoy se respira mejor. Hombre, todavía seguimos con calor, más de 30 grados. Pero se han desplomado en apenas 24 horas en 10 grados las temperaturas. Y eso es mucho, ¿eh? 24 horas, eso es mucho. Nos vamos a la calle a ver qué cuentan los orensanos o los visitantes que nos están acompañando estos días en la provincia orense. Juan Carnero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Estoy aquí en la calle de paseo porque ayer la ciudad de Arburga registró una temperatura de 42,5 grados. Así que vamos a preguntarle a turistas y vecinos de la ciudad cómo están viviendo estos días de calor. ¿Cómo está llevando el calor aquí en Orense?
Fenomenal. Pues hoy precisamente muy bien. Otros días no, pero hoy precisamente muy bien.
¿No sois de aquí? ¿De dónde venís?
No, venimos del País Vasco.
¿Y cuándo habéis llegado?
Llevamos una semana ya aquí.
Ayer se registraron una temperatura de 42,5 grados, una cifra récord aquí en Orense. ¿Lo ha llevado bien o hacía mucho calor?
Mucho calor, mucho líquido y mucho calor, mucho calor. Las piscinas ayudan mucho, ¿eh?
Sí. ¿Fuisteis a la piscina, no?
Sí. Si no vamos a la piscina a la tarde, este calor no se vive tan.
Pues muchas gracias, que disfrutéis aquí en Orense. Vale, adiós. Hola, buenos días. ¿Cómo está llevando el calor este verano?
Pues lo llevo bastante mal porque soy mayor y lo llevo bastante mal.
¿Y usted?
Estoy acostumbrada al calor y entonces, aunque soy de aquí, pero he pasado calores también en los otros veranos. Lo que no es lógico es este el mes pasado, el mes de julio, con tanto frío.
Ayer se registraron unas cifras récord. ¿Pudo salir a la calle?
Sí.
¿Pudo salir a la calle?
No, por la mañana tempranito y recogerme rápido. No, si no, sí imposible.
Sí, salí, bien.
Hoy descendieron las temperaturas, un alivio, ¿no?
Aquí de maravilla. Ahora por la mañana...
Galicia debería ser siempre. Este es el verano normal. Y debería ser siempre así.
Muchas gracias. Ayer se registraron una temperatura de 42,5 grados. ¿Pudo salir a la calle en el día de ayer?
Yo, donde estoy arriba, bueno, malamente, pero sí se puede salir. Porque vivo en la aldea ahí arriba, el monte. Ahí está fresco, aquí no, por Orense no, aquí hace mucho calor.
Hoy han descendido las temperaturas, un alivio, ¿verdad?
Un alivio, sí, un poco. Arriba se está, hace un fresquito bastante bueno, y yo vengo de arriba ahora, pero aquí hará mucho calor, creo.
Muchas gracias, adiós.
Gracias, Juan. Aquí desde el centro de la ciudad, pues hablándonos y conociendo las opiniones de orensanos y también de visitantes que están en la ciudad y que ven como en 24 horas aproximadamente se han desplomado las temperaturas. Hemos pasado mucho calor, 42 grados y medio, pero hoy no superaremos los 33 en la capital de las Burgas. Bueno, ya saben que aquí nos gusta hablar de todo lo que pueda ser solidaridad y ayudar a cualquier persona que lo está pasando mal, y queremos contar todo lo que podemos hacer, poner nuestro granito de arena. En este caso me ha conmovido la iniciativa de una persona, Sonia Noguerol, que tiene una carnicería pues en muy cerca de la residencia y que ha promovido un sorteo solidario luchando por ella, por Audrey. ¿Quién mejor que ella para contarlo? Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes o buenos días, depende.
Sí, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí estamos en la carnicería hoy a tope.
Sí.
Porque nos vamos unos días de vacaciones y entonces se me juntó el marcharme de vacaciones con el tema este de las rifas y el tema este solidario que tú estás comentando. Y entonces ando un poquito aquí estresada. Para dejar hecho todo, porque ya me empiezan a entrar, perdona que te diga así, pero ya me empieza a entrar gente que me hace bizú para que le guarde rifas y todo eso, y la verdad estoy, a tope de todo, en todos los sentidos, pero muy emocionada y muy contenta.
¿Cómo decidiste a dar este paso y decir, pues yo también voy a ayudar en este camino?
Pues mira, yo suelo ser una persona que me gusta mucho pues involucrarme con la gente que tiene necesidades, hasta donde puedo llegar. Entonces, pues aprovechando que yo soy una persona que soy bastante conocida y tengo, bueno, pues un poco de repercusión mediática, pues tuve la suerte de conocer a la madre de esta chiquilla, aunque solo de momento fue por teléfono, que ahora en esta semana que viene, que ya tengo la tienda cerrada, pues quedaré con ellas. Y pues dije, nada, hay que ayudar a esta gente. Entonces se me ocurrió, pues, qué mejor forma de hacerlo, porque veo que los padres ya consiguieron, todo empieza por una silla de 8.000 euros que había que necesita la niña, pues, para tener un poco más de independencia y para tener una vida, pues, un poco de mejor calidad de vida, como yo digo. Entonces,
hay que decir que tiene espina bífida.
Eso mismo. Entonces, bueno, ya se sabe que es una cosa que es bastante complicada, que sí. Se limita mucho. Ella empieza el instituto ahora, tiene 16 años, y fue ella la que le dijo a los padres, pues, ¿por qué no intentamos conseguir una silla?
Claro.
Entonces, pues mira, la silla valió 8.000 euros, se hicieron una crowdfunding de esas, los 8.000 euros se consiguieron muy rápido, que hasta estaban asombrados los padres de lo rápido que se pudo, lo solidaria que es la gente, pero cuando fueron a mirar para encargar la silla, resulta que la niña tiene una serie de limitaciones. Pues para ponerte un ejemplo, la silla trae un freno como si fuera de bicicleta, ella no puede articular ese freno, entonces tiene que ser pues con un joystick o con un botón, entonces la silla ahora mismo ya está en 10.000. Vale. Se le dijo a los padres de hacer otro para que siguiera donando la gente, pero ellos son un poco reacios porque dicen, jope, la gente va a pensar que somos unos jetas, que nos aprovechamos, que tal y que cual. Entonces le dije, bueno, pues si tú no lo quieres hacer y si a mí me das permiso, pues yo te puedo echar una mano. Entonces, pues decidimos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Yo tengo gente que me vino y me dejó dinero porque la gente mayor no da hecho eso de donar por una cuenta o por medio de una... ¿Cómo se llama esto? Lo que hicieron ellos.
Sí, entonces, claro, como
a la gente le cuesta, pues me trajeron dinero, a una tuve que ingresarle pues 10 euros, a otra 20 y tal. Entonces, pues pensé y dije yo, jope, ¿y si ponemos de sorteo un jamón? Que son a nosotros, pues oye, no nos va ni nos viene, pero al final haces 1.000 rifas y consigues 1.000 euros para esta chiquilla, pues oye, pues dijimos, pues venga, hacemos las rifas, sorteamos el jamón y tenemos las rifas de venta a 1 euro. Todo el dinero que se saque va a ser íntegro para ella.
Muy bien.
Vale, y entonces pues en eso estamos. Ahora cerramos 12 días, por si la gente... lo escucha o quiere venir a la carnicería, sí. Ahora cerramos hasta el día 30. El día 30 volvemos a estar aquí. Vale, yo me imagino que rifas quedarán, pero no obstante, van a quedar 2 talonarios en la peluquería que hay justo al lado de la carnicería, aquí en la calle Ramón Puga, en Ourense.
Recordemos que la carnicería Ribeira Sagra, la calle Ramón Puga, en número 35.
Sí, justo, aquí junto a la residencia sanitaria. Y justo antes de la peluquería, hay 2 peluquerías aquí, pero justo la que está antes, que llama Susiger, la chica, como no cierra, pues le dejo un par de talonarios por si alguien se acerca y quiere coger rifas, y en esos días no estamos. Que también quiero que sepa la gente, a mí me puede buscar en el Facebook porque acabo de subir un vídeo y acabo de subir todo, explicándolo todo, a nombre de Sonia Noguerol, y están abiertos, lo puede ver cualquiera. Y si alguna persona que no es dorense las quiere, pues yo no tengo problema ninguno en ir a correos, mandarle las que me tal, y que me mande un bizum o que me pague como él vea, y hacérselas llegar. Y si después les toca el jamón, porque hicimos las rifas de manera que dejamos un apartado para apuntar la gente que quiera, su número de teléfono y su nombre, pues para el día del sorteo, que es el día 13 de octubre, le toca, y pues no tienen las rifas, o son 2 meses los que quedan, pues hacerle llegar el jamón. No tenemos problema. Nosotros queremos, pues eso, ayudar a la chiquilla. Nosotros es el interés que tenemos y liberar un poco a la madre de esa presión toda que tiene.
Pues todos colaborando por una buena causa. Me parece muy interesante, pero ahí está el testimonio de Sonia, la iniciativa que pone en marcha, y tenemos que colaborar, claro que sí, apoyar. Y desde aquí nuestro abrazo a los padres, nuestro abrazo a Audrey, que se consiga ese objetivo, ¿no? Por el que nace esta iniciativa, Sonia.
Pues eso mismo, esperemos de aquí a octubre venderles todos, y si nos sale todo muy bien durante el año, pues igual con otra chica que tiene una cafetería aquí, Resibar, aquí en la calle Ramón Puga, pues igual sorteamos otra cosa para cerca de Navidades y así, pues oye, ayudarle a esos padres cada año pues a sacar un poco de dinero.
Pues aquí estaremos para contarlo, ¿vale? Y enhorabuena, Sonia, por esa iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por darme y brindarme la suerte de poder, pues oye, quieres o no, hacerlo público por medio de la radio, porque quieras o no, pues la gente pues se lo creerá mucho mejor, ¿no? Pues... que no piensen que es una cosa que se hace o que nosotros tenemos interés de algo. Yo, por supuesto que no. Solo quiero el interés de sacar 1.000 euros para darle a esta chiquilla.
Enhorabuena. Enhorabuena por esa iniciativa, de verdad, Sonia. Un
vale.
Beso muy grande.
Muchísimas gracias a ti. Venga, un besito. Cuidaros todos.
Ya. Nuestro cariño a Adri y a los padres. Es 1:30. Estamos en directo. Esto es mediodía en COPE Ourense, y siempre es un placer contar aquí con José Ángel Vázquez Barquero. Ustedes lo conocen, durante muchísimo tiempo nos acompañó y nos va a seguir acompañando, porque...
Eso espero, ¿eh?
Claro que sí. Pero queremos hablar, están acostumbrados a que hable de política, pero queremos hablar de algo que me parece muy interesante, y es su tesis titulada Las ciudades termales desde la perspectiva del desarrollo endógeno, que ha defendido y que le digo que es una maravilla, ¿eh? José Ángel Vázquez Barquero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Un pequeño apunte. Ese no es el título exacto de la tesis, ese es el título de una separata que elaboré, uh-huh, una especie de resumen, ¿no?
Sí.
La tesis, el título es Modelos territoriales de aprovechamiento de los recursos termales en Europa.
Bueno.
Y luego ya como parte de la tesis es el análisis de casos. Pues bueno, he hecho esa separata ya centrándome en tres ciudades que entiendo que son muy importantes desde el punto de vista del desarrollo termal en Europa, como son Bath, Chaves y Vichy.
¿Cuándo empiezas con este proyecto?
Bueno, yo empecé en el año 2016, justo cuando, bueno, perdí estrepitosamente las elecciones municipales, volví a la enseñanza y a partir de ahí, pues me matriculé en un curso de, o en un programa de doctorado, perdón, y comencé a elaborar la tesis. Y por el camino, pues sucedieron muchas cosas, como muy bien sabes. Ahí estuvo mi enfermedad, dos operaciones, 15 meses con una bolsa en la barriga, una trombosis, luego vino el COVID, que hemos padecido todos. Y bueno, continué trabajando y al final las cosas salieron bien, muy bien, y pude defender con éxito mi tesis pues el 21 del mes pasado.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Bueno, pues la verdad es que sobre todo los últimos meses fueron de mucho trabajo, porque ya veía el final del túnel. Fue un túnel muy largo, demasiado largo, ¿no? Y nada, veía el final del túnel, la luz, y por lo tanto intensifiqué. Esto es algo que aprendí jugando al rugby, ¿eh? Uh-huh. Los partidos se suelen ganar y perder en los últimos minutos del encuentro, ¿no? Por lo tanto, es cuando más tienes que exigirte. Y así hice, y así salió. Estoy francamente contento del trabajo realizado, porque, bueno, ha sido un cúmulo de obstáculos, ¿no? Y por otro lado, porque la gente que ha leído la tesis, la separata, o que ha estado en el acto de defensa, pues le gustó. Y eso, al final, uno trabaja para sí mismo, pero también trabaja para contribuir con algo positivo, ¿no? Al desarrollo social o económico-social, si quieres, al desarrollo de mi ciudad. Yo creo que de ahí se extraen conclusiones importantes.
Por eso digo, primero la defensa de la tesis después de tantos años y después recibir el aplauso después de tantos años.
Sí, fue una buena... Aparte de que había gente que decía, bueno, no acabas nunca. Al final te vuelves muy meticuloso, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hace 20 o 30 años harías en 2 años, pues a la postre te lleva ya en la madurez pues 4 o más años, ¿no? Eso es ley de vida. Es así, ¿no? Porque al final uno nos volvemos más complejos, nos volvemos muy complejos, ¿no? Y en este tipo de cuestiones... yo tenía la tendencia a profundizar, ¿no? Esto es como un árbol, ¿no? Empiezas a escarbar en las raíces y las raíces se van ampliando, ¿no? Uh-huh. Existe otro árbol debajo, pues ahí sucedía lo mismo, ¿no? Entonces, claro, había momentos en donde tenía que levantar el pie del acelerador y decir, me estoy desviando de los objetivos centrales de la tesis. Y, por otro lado, hay una parte también de exposición, es decir, no solo investiga, sino que al final tienes que redactar un documento. Y yo soy muy meticuloso con las palabras que utilizo. Eso es algo que aprendí en la política, para que nadie confunda el mensaje. No es lo mismo una palabra que otra, aunque sean sinónimos, o aparenten ser.
La importancia de la comunicación.
Sí, es muy importante. Yo, de hecho, pues bueno, tardé mucho en redactar, muchísimo. Llevaba un ritmo de redacción muy lento, pero era por eso, porque pensaba, repensaba las palabras.
¿Planteas una propuesta de planificación estratégica?
Sí.
Territorial.
Sí. Bueno, vamos a ver, aquí yo lo que hago es un mix entre desarrollo económico y desarrollo termal. Evidentemente la relación entre ambas cuestiones es claramente perceptible a nivel histórico, pero también cuando analizar la realidad del territorio, ¿no? De aquellos territorios que tienen recursos termales. Bueno, en realidad en la tesis se habla más de recursos geotérmicos, que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y por lo tanto estamos haciendo referencia a todas las manifestaciones relacionadas con la energía calorífica acumulada en el interior de la Tierra. Está el agua termal, pero están otras muchas cosas. De hecho, hay países que están explotando esos recursos para generar energía eléctrica. Por ejemplo, el caso paradigmático es Finlandia, ¿no? En donde, bueno, pues existen este tipo de aprovechamientos. Entonces, claro, a partir de ahí, pues a partir de ese trabajo que yo pretendo hacer de interrelacionar desarrollo económico y desarrollo termal, pues evidentemente aplico una determinada metodología. No todas las teorías o modelos de crecimiento y desarrollo económico son útiles para esto. Yo aplico uno determinado, es la teoría del desarrollo endógeno, es decir, del propiamente dicho desarrollo territorial, y analizo otros casos. Baz, como dije, Chávez y Vichy. Y luego voy más allá, y es a partir de ese background teórico y del análisis de casos concretos, pues hago una propuesta metodológica de planificación estratégica aplicada a una hipotética ciudad termal como la nuestra o como cualquier otra. Entonces dijo, bueno, si efectivamente se quiere hacer llevar a cabo una propuesta de desarrollo económico fundamentada en el termalismo, yo creo que estas son las líneas estratégicas que hay que abordar. Y en ese sentido, pues planteo una serie de ítems. No llego hasta las últimas consecuencias, no llego a hablar de proyectos concretos, no tiene sentido cuando tú estás haciendo, digamos, una propuesta metodológica y genérica aplicada a cualquier ciudad, ¿vale? Pero sí marco claramente las pautas a seguir.
¿Cuáles son las de esta, la que más te ha sorprendido, la ciudad que más te ha sorprendido en ese sentido?
Bueno, a mí yo creo que
la apuesta por la dinamización económica y por el aprovechamiento
de los
recursos.
Para mí es Baz. Baz además es una ciudad, salvando las distancias, muy parecida a la nuestra. Es de una ciudad de origen romano. Primera parte del siglo I de nuestra era. Campamento romano, como es Ourense, donde hay unas urgencias. Y entonces, a partir de ahí, pues ellos construyen la ciudad. En principio es una guarnición romana, pero luego va a mucho más, ¿no? Y, claro, es una ciudad extraordinariamente dinámica y muy potente. Y ahí se evidencia claramente que las ciudades termales son mucho más que meros destinos turísticos termales. La diversificación está a la orden del día. Por ejemplo, una de las grandes sorpresas que yo me llevé, estuve dos veces en Baz, una de las grandes sorpresas que me llevé es que Baz tiene dos universidades públicas. Uh-huh. Y del orden, o sea, ha superado ya los 32.000 estudiantes universitarios. Una de ellas, la University of Baz, una de ellas es el segundo empleador de la ciudad y del distrito de la ciudad. Es decir, lo que está generando esa universidad es increíble, porque además es una universidad especializada en temas tecnológicos, científicos, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la ciudad en sí, pues es una ciudad evidentemente termal, tiene un spa muy potente, por el que lo visitan del orden de 260.000 personas al año, genera muchos millones de libras esterlinas. A partir de ahí, pues imagínate, si por un baño o por un servicio son 20 o 30 o 40 libras, pues imagínate lo que eso puede dar de sí, ¿no? Emplea, pues, si la memoria no me falla, del orden de 200 personas, ¿eh? Y luego también tiene un patrimonio termal muy potente. Ahí están unos famosos baños romanos, y con los datos de prepandemia, pues teníamos que eran visitados por del orden de 1.200.000 personas al año, y claro, eso generaba pues también una cifra aproximada de 17 millones de libras esterlinas, solo por los baños termales, ¿no? Y en esa diversificación de funciones que tienen las ciudades, pues claro, nos encontramos con que Bath es una ciudad eminentemente de servicios, como son todas las ciudades, en el cual hay un sector comercial muy potente. Ellos, más que hablar de la economía del termalismo o la economía del turismo, hablan de la economía del visitante. A ellos lo que les interesa es que vaya gente a Bath, aunque sea de Bristol, que está a 20 y tantas millas, ¿no? Aunque sea a ver un partido de rugby, porque tienen un magnífico equipo que milita en la primera división nacional y también en una de las ligas a nivel internacional que existen en Europa. Pero claro, es el tema del comercio, es el tema de la restauración, es el tema lúdico, son muchos temas. A ellos les interesa que vengan visitantes. Pero la economía del visitante en Bath solo mueve el 25%. El otro 75% es extraordinariamente importante, ¿no? Y se fundamenta ese desarrollo de actividad económica complementario al termal, se fundamentan en esas potentes universidades que tiene allí.
Plantea Barquero una propuesta de planificación estratégica territorial aplicable a una hipotética ciudad termal.
Sí.
¿Se podría aplicar a Ourense?
Algunas cosas entiendo que sí, ¿no? En los tres casos, por ejemplo, el tema de la universidad es clave. En los tres casos se ve claramente una apuesta por la universidad, por desarrollar campus universitarios. Hablaba antes de la potente University of Bath. Bueno, esta es una universidad que se instala en Bath a mediados de los años 60. Era un antiguo college de Bristol que no conseguía expandirse y llamaron a la puerta de la ciudad vecina. ¿Hay sitio aquí para nosotros? Le dijeron, sí, adelante ustedes. Y se han convertido en una de las universidades más reputadas del Reino Unido, ¿no? En Vichy también han apostado por la universidad. Vichy acomete un proceso de reconstrucción, reinvención de la ciudad a mediados de la década de los años 50, y ahí nos encontramos con que, bueno, ellos lo habían enfocado, el desarrollo de la ciudad a partir de mediados del siglo XIX, estaba basado en el termalismo medicalizado, y entonces empiezan a diversificar. Y en esta diversificación, pues empiezan, claro, ellos se veían como un destino turístico, ¿no? Como un destino turístico termal. Empezaron a decir, no, bueno, aquí tenemos que apostar por, digamos, otras líneas de turismo. Y ahí empezaron a desarrollar turismo deportivo, turismo de negocio, turismo de congresos y también un campus universitario. Porque uno de los problemas que tiene Vichy es el envejecimiento de la población. Una población muy mayor, ¿no? Y en este sentido, pues dijeron, bueno, vamos a desarrollar un campus universitario, en primera instancia pensado para el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, el francés, y atraer jóvenes de otros países. Han llegado a tener en algún año académico del orden de 4.000 visitantes que han ido allí a aprender la lengua francesa. Y eso le ha dado un cierto dinamismo a la ciudad. Y bueno, el caso de Chávez, pues lo conocemos todos, en donde, bueno, el desarrollo, digamos, universitario ha tenido sus oscuros y sus claros. Ligado, evidentemente, al tema de la docencia universitaria está todo el tema de la investigación. Y bueno, ahí en el caso de Chávez han copiado de nosotros. Lo que pasa es que, claro, han copiado en los últimos años creando un ente que se denomina Acuavalor, que bueno, que yo entiendo que bueno, pretendían imitar lo que nosotros teníamos aquí en Campus del Agua, pero me da la sensación de que ya nos han tomado la ventaja. Muy enfocado este Acuavalor a, pues evidentemente, toda la investigación y transferencia de investigación hacia el mundo empresarial, obviamente, relacionado con las urgencias de agua minero-medicinal. Y hay muchas más cosas. Por ejemplo, algo que se extrae de este análisis de casos es la íntima relación que existe entre el desarrollo urbano, urbanístico, y el desarrollo termal. Lo decía el día de mi exposición, y esto es algo que yo había aprendido ya en mi época de concejal de termalismo, gracias sobre todo al buen hacer de Auría Soto. No existe desarrollo termal en una ciudad si no hay desarrollo urbanístico. Es imposible. Hombre, lo puedes hacer, pero es un desarrollo en precario. Por lo tanto, bueno, si tú tienes la suerte de tener recursos termales, pues nada, tienes que incluir esa variable dentro del desarrollo de tu planificación urbanística.
¿Para eso sería necesario el Plan General de Ordenación Municipal?
Por supuesto. Claro que sí. Hay una principal conclusión que se extrae de todo esto. Y es que en los tres casos vemos que son iniciativas desarrolladas con el patrocinio, con el mecenazgo de la administración. Se ve en Bath en el siglo XVIII, se ve en Vichy en el siglo XIX, se sigue viendo en la actualidad. Es decir, las instituciones públicas creen en el termalismo, apuestan por el termalismo, planifican actuaciones en el ámbito termal y, por supuesto, ponen dineros, claro, para que tenga lugar todo ese desarrollo. Ellos lideran el proceso de desarrollo termal. ¿Qué viene a continuación? Pues que, claro, los réditos económicos no son los mismos en todos los sitios. El desarrollo económico de estas ciudades no es el mismo. En los tres casos, el más potente, claramente, es el de Bath. Luego estaría Vichy y luego estaría Chávez, ¿no? O si se quiere, Chávez y después Vichy. Evidentemente, el primero de los tres es Bath, ¿no? Y claro, lo que vemos ahí es que el termalismo genera desarrollo económico. En los tres casos lo genera, en mayor o menor medida, pero en los tres casos los genera. Y obviamente depende del contexto socioeconómico de cada territorio, de cada ciudad. O sea, la receta no es lineal, no es, digamos, hago esto y va a resultar aquello, no. Eso es como si ahora nos preguntamos si el comercio es rentable o si la hostelería es rentable. Bueno, en principio no diría que sí. Lo que pasa es que a unos hosteleros le va mejor y a otros le va peor. Y hay, por ejemplo, un restaurante que va muy bien, se traspasa y el que viene a continuación pues no tiene los mismos resultados y le va mal. Y lo vuelve a traspasar y el tercero que llega pues consigue recuperar la actividad del principio. Y con el termalismo sucede exactamente igual.
Bueno, pues es José Ángel Vázquez Barquero y queríamos hablar con él y darle enhorabuena por la tesis que ha desarrollado. Teníamos que hablar mucho de política, pero el tiempo se echa encima y quería hoy destacar el ámbito de la tesis, ¿eh? Desde el año 2016. Y ahí, después de muchos obstáculos, aquí está.
Demasiados obstáculos.
Pero le veo bien y me alegro mucho.
Es lo más importante, estar bien.
Y sé que ha sido muy bien acogido su proyecto, su tesis, y enhorabuena por todo lo que ha hecho.
Pues muchas gracias.
Tendremos tiempo para hablar de política, ya me contará.
Cuando quieras. Además hay muchas cosas que contar.
Muchas cosas que contar, pero hoy algo muy importante, que después de tantos años ha defendido su tesis y ha sido aplaudido José Ángel Vázquez Barquero por ese proyecto termal tan importante, ese trabajo, esa tesis sobre el termalismo. José Ángel, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
La 1:48.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Grupo Viana.es Desguace.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Centro Integrado de Formación Profesional La Farisa.
Gasolios La Tequina en Coles.
Baking and Coffee Tito en la zona universitaria.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Correduría de Seguros Perdiz en Avenida de Santiago 47.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Las Tapitas de Marían, Lepanto 19, Zona Vinos.
Vive el verano con tu radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Buenas tardes. El presidente de la Diputación de Orense, Luis Menor, presidió este mediodía la recepción institucional en el Pazo Provincial a los grupos participantes en la 38ª edición de las Jornadas de Folclore que están recorriendo la provincia de Ourense. Jornadas de Folclore que recuperaron su normalidad tras la incorporación ayer en Obarco del Grupo de Sudáfrica, el cual, tras el fallecimiento de su director, tomaron la decisión de continuar su gira por la provincia de Ourense para rendirle un homenaje y recordar su figura. Tras estar ayer en Obarco y Celanova deleitando a todos los asistentes, hoy Manzaneda y Ocarballiño serán las próximas paradas de los grupos que participan, grupos de diferentes países, de diferentes continentes que participan en estas jornadas de folclore. Van a actuar a las 10:30 de la noche en estas jornadas de folclore, recordemos, en Manzaneda y en Ocarballiño. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En 24 horas se han desplomado las máximas. Hemos pasado, por ejemplo, en la ciudad de 42,5 grados a 33 grados. Vilamartín de Valdeorras fue la jornada más calurosa en las últimas 24 horas. Hoy llegaremos a máximas de 33 grados en la ciudad, 34 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Con motivo de la realización de un test de prueba de un vehículo perteneciente al Supercampeonato de España de Rallys del equipo Terra Training, la subida a Castro de Beiro, la Ourense 520, permanecerá cortada al tráfico mañana viernes desde las 9:30 hasta la 1:30. Y hay que decir que con motivo de las obras en la fachada de la agencia tributaria, hoy jueves y mañana viernes la calle peatonal de Santo Domingo permanecerá cerrada al tráfico rodado en el acceso desde la calle Concordia. El horario de cierre será de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Guardia Civil ha detenido a dos personas vecinas de Ourense de 48 y 31 años por supuestamente robar y causar daños en una granja avícola ubicada en Rivella, en el municipio de Coles. Según informó la Guardia Civil, los presuntos autores esperaron a que la explotación estaba en espera de una nueva remesa de pollos para cometer los hechos. Allí se apoderaron de cobre y material metálico que, junto con los daños provocados, asciende a 86.000 euros. Como consecuencia del robo, la explotación quedó inutilizada para realizar su actividad. La Xunta de Galicia va a instalar un sistema sostenible de aerotermia en el Centro de Salud de Vilamartín de Valdeorras. Fue visitado esta mañana por el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, y el gerente del área sanitaria, Félix Rubial. La aerotermia es considerada como una energía de alta eficiencia que presenta un menor consumo que los sistemas de calefacción tradicionales, además de representar una energía renovable y sostenible que no requiere casi mantenimiento. También su instalación es muy sencilla y limpia, ya que no produce combustión, ni genera humos ni residuos, por lo que resulta más segura y silenciosa, lo que redundará en el beneficio tanto de los pacientes como de los profesionales del centro de salud. El delegado territorial avanzó que esta inversión, licitada por la Consejería de Sanidad para el centro de salud de la comarca de Valdeorras, introducirá también energías renovables en otros 13 centros de salud de la comunidad autónoma gallega. La 23ª edición de la Festa do Esquecemento ya tiene todo listo para el fin de semana. Del 18 al 20 de agosto, el Ayuntamiento de Xinzo acogerá esta tradicional fiesta de recreación histórica declarada Fiesta de Interés Turístico Local. La Villa de Maceda se convertirá los próximos 12 y 13 de agosto en el centro de referencia al ciclismo gallego, con la disputa de la 18ª Mini BTT, prueba puntuable para la Copa Diputación, en la que participarán 300 deportistas de entre 5 y 15 años, llegados desde diferentes puntos de la comunidad. Los participantes tendrán una zona de acampada junto a las piscinas municipales y podrán disfrutar el sábado de un programa de actividades más lúdico, con la visita al biciparque situado en las instalaciones del Club Ciclista de Maceda, y la quinta marcha das Vagalumes, un recorrido por la villa a partir de las 9 horas que, tras el anochecer, se convertirá en todo un espectáculo con las luces que portan los nuevos ciclistas. El domingo día 13 es la jornada reservada para la competición de la Mini BTT, que se celebrará en el entorno de las piscinas municipales desde las 10 de la mañana. El circuito tendrá salida y llegada a los alrededores de estas instalaciones, variando el recorrido según
la categoría. El campamento urbano de Amencer celebró su día del Parlamento en la Diputación. Rosendo Fernández, el diputado provincial de representación institucional, recibió a 70 niños de entre 11 y 12 años que visitaron el Pazo Provincial para protagonizar una sesión plenaria juvenil. También el Salón de Plenos del Ayuntamiento Orense se convirtió en un improvisado parlamento con los niños del campamento urbano, donde el alcalde Gonzalo Jacome y la concejala de Educación, Tamara Silva, recibieron a los niños para enseñarles cómo funcionaba el ayuntamiento por dentro, respondieron a sus preguntas sobre diferentes asuntos. En Crónica Política se sigue hablando de la perplejidad por la situación del PP de la ciudad. En el último pleno celebrado este mes de agosto faltaron 3 de los 7 ediles, entre ellos un líder, Manuel Cabezas, que no asiste a los plenos desde el pleno de elección del alcalde Gonzalo Jacome, ausentándose de las últimas 4 sesiones plenarias. También se ausentaron Pepe Araujo y la portavoz Inmaculada Moreiras, un Partido Popular en la ciudad que perdió votos y concejales en los últimos 10 años. De los 11 concejales que tuvo Rosendo Fernández, a los 10 que tuvo Jesús Vázquez, en las siguientes elecciones Jesús Vázquez bajó a 7 concejales y ahora Manuel Cabezas obtiene el peor resultado histórico del Partido Popular en la ciudad, obteniendo tan solo 7 concejales como tenía Jesús Vázquez. Gabriel Alén subrayó la importancia de los hallazgos arqueológicos en el monasterio de San Joan de Camba, en Gastro Caldelas. El delegado territorial visitó los trabajos que se desarrollan en el cenobio, financiados por la Consejería de Cultura, Educación, FP y Universidades. Destacó que en el sondeo aparecieron vestigios del muro perimetral que confirmaría la existencia del monasterio medieval. Igualmente, estructuras donde podríamos considerar material constructivo y cerámico de época medieval y 2 tumbas medievales. Todo relacionado con el monasterio de San Joan de Camba y los hallazgos que se están desarrollando por parte de la Xunta de Galicia. Mientras el Partido Socialista critica que el alcalde de Orense, Gonzalo Jacome, combata el cambio climático, dicen los socialistas, con más arboricidios y chapapote, y reclama medidas excepcionales ante las altas temperaturas de estos días. Dice la concejala Alba Iglesias que no puede ser que Jacome combate el cambio climático y las olas de calor sin recomendaciones para la salud y sin soluciones para los trabajadores municipales que más afectados se puedan ver. Se pregunta dónde están los 10.000 árboles que dijo que se plantarían con ayudas que iba a solicitar al gobierno central y al gobierno autonómico. El próximo domingo, día 13, a las 12:30 del mediodía, tendrá lugar la celebración eucarística del Día de los Abuelos y la bendición inauguración del Museo Parroquial. Será en la Iglesia Parroquial de Santa Mariña de Augas Santas. Presidirá el arzobispo de Belcastro, Monseñor Rodríguez Carballo. Y en deportes hay que hablar de Club Deportivo Arenteiro. Volvió a poner en práctica los avances de su pretemporada, recibiendo en Barbantes a un Pontevedra que acaba de caer a la categoría inferior, cruzándose con el equipo de Ocarvalliño, que ocupará en su plaza en la Primera Federación, en un amistoso con un tiempo para cada uno de los contendientes. El marcador final fue de empate a 1. La escuadra de Javi Rey va recuperando, digamos que el automatismo del curso anterior en lo que a disciplina táctica se refiere. El Arenteiro que va preparando su incursión en la nueva categoría. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.